Charly Moya, Australia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días aquí. Buenas noches para vosotros.
Muy bien, muy bien. Eres un gran experto. Podría ser corresponsal de la tele, ¿eh? Es una frase mítica de los corresponsales. Buenas noches para vosotros, buenos días aquí. ¿Ahí que son las 9:39 de la mañana?
Exactamente, para que quede claro que es en directo.
Perfecto, sí, sí, claro, claro.
¿Ves? Se saben los trucos
sí,
de radio.
Sí, sí,
¿eh?
Te lo sabes todos, te lo sabes todos. ¿Has desayunado ya o todavía no?
No, he ido al gimnasio ya y no suelo desayunar.
Ah, eso está bien. Dicen que se pierde mucho más peso así, ¿no? Quemando la energía sin haber pasado por el desayuno.
Bueno, no es ya un tema de peso, es un tema de salud también. Yo llevo varios años haciéndolo. No suelo desayunar por la mañana, hasta la hora de la comida no suelo comer nada. Algún día sí, no soy muy esclavo tampoco de eso. Si tengo que hacer deporte más intenso, pues sí. Pero bueno, de momento, perdón, ¿sí? Lo hago así y bueno, la verdad que...
¿Ni un café? Contento. ¿Ni un café? ¿No te tomas ni un café?
Sí, café sí.
Ah,
café sí.
Vale,
lo
vale.
Único, café o agua.
Vale, vale, perfecto. Estábamos hablando de las dudas que habíamos pasado con Rafa, del miedo que habíamos pasado con Rafa. Allí en el palco, viendo el partido, ¿también teníais dudas en el día de hoy?
Sí, sí, muchas dudas porque, bueno, los que habéis visto el partido, desde el final del segundo set, Rafa pega un bajón físico. En ese momento no sabemos exactamente qué es lo que le está pasando, si es el pie o si es que está mal, y luego nos damos cuenta que es un golpe de calor. Él suele sufrir en esas condiciones de máxima humedad y mucho calor, pero no tan pronto, ¿no? Y bueno, nos preocupó un poco. El tercer y cuarto set no pudo prácticamente hacer nada y solo un milagro le iba a salvar del quinto, ¿no? Y bueno, ese milagro pues en parte... Creo que sucedió. No me esperaba la victoria, sinceramente, cuando empezaba el quinto set. Shapovalov está bajando muy bien, es un jugador ya con experiencia y se trataba de ganar un set empezando desde cero. No es que fueran cinco iguales y Rafa muerto donde hace un esfuerzo de 10 minutos. Era ganar un set entero ante un jugador que estaba siendo mejor que él. Pero el milagro ocurrió, un muy mal juego de Shapovalov y luego Rafa pues tuvo la fuerza mental de aguantar su saque que fue clave.
Sí, sí. ¿Achacáis algo lo que le pasó? ¿Estaba peor hidratado? ¿Había bebido menos líquido? ¿Había comido peor en las últimas horas? ¿Tiene alguna explicación o esto es cuestión a veces del azar? ¿El cuerpo reacciona así porque toca ese día reaccionar así?
A ver, él suele sufrir en esas condiciones de calor y tanta humedad. No esperábamos tanta, pero bueno, él había hecho todas las cosas bien y bueno, no esperábamos que eso fuera a suceder a la hora y media, hora 45 de juego. Pero bueno, luego más o menos no tuvo mucho desgaste en el tercer y cuarto set y pudo darlo todo en ese quinto, que bueno, ese darlo todo, ese 100% del quinto, pues quizás era un 40-50% en el primer set, pero dadas las condiciones, bueno, lo dio todo y de hecho, pues luego se pesó después del partido, había perdido 4 kilos. Joder. Con todo lo que había ingerido durante el partido y con todo lo que había bebido y tomado y comido, había perdido 4 kilos.
Impresionante.
La deshidratación fue grande.
¿Y esto, tardas en recuperarlo? O, es decir, ¿le deja tocado para el viernes o no? ¿O esto se recupera pronto?
Sí, yo creo que se recupera. A ver, esta mañana no he estado con él todavía. Imagino que habrá tenido días mejores de lo que va a tener esta mañana. Pero la clave ahora es que va a tener un día extra. Él juega el viernes ahora. Jugó martes, lo que es en Australia, martes por la tarde, mediodía tarde. Y ahora va a volver a jugar el viernes, ¿no? Habitualmente es día sí, día no. Pero esta vez de cuartos a semis tiene 2 días. Creo que ese día extra nos va a venir de perlas y confío que sí que va a estar 100% recuperado. Además, creo que las condiciones el viernes van a ser un poco distintas.
Hoy, por ejemplo, ¿cuál es el plan? Después de haberlo pasado tan mal en un partido de Grand Slam tan largo, más de 4 horas y con estas condiciones, ¿cuál es el plan? ¿Qué hace Rafa en un día como hoy?
Bueno, teniendo en cuenta que el jueves no va a jugar tampoco torneo, pues nos lo vamos a tomar con tranquilidad hoy. Vamos a hacer un poco de bici en el gimnasio, que se mueva un poco, que sude. Un poco de contrastes de agua caliente y fría y a lo mejor quiere jugar 15-20 minutitos, pero solo para, bueno, para sudar un poquito, para moverse y ya está. Nada de exigencia, simplemente para que no esté todo el día tumbado en la habitación, porque si no haces ese esfuerzo, al día siguiente vas a estar mucho peor.
Quitando este golpe de calor, ¿está Rafa mejor de lo que pensabais que iba a estar a estas alturas?
Bueno, si me preguntas hace 2 meses, donde la duda era si íbamos a ir a Australia o no, pues evidentemente, claro que sí. Ha jugado 8 partidos desde que llegamos aquí, ganó un torneo, el torneo anterior a Melbourne, y ahora está en semifinales. Entonces, creo que ni en el escenario más optimista que teníamos podíamos pensar que esto podía pasar, pero como te digo, hay que ser conscientes de quién estamos hablando y de que siempre vuelve. No, da igual lo que pase, que él siempre va a estar ahí, siempre va a dar guerra, va a dar su 100%, y bueno, en ese aspecto pues no pensamos que vamos a estar aquí, pero por otra parte pues tienes la carta de que es Rafa.
Se perfecciona un poco más cada año, ¿no? Es como si en lugar de ir desgastando la máquina fuera ajustándola con algo que le faltaba antes.
Bueno, eso se llama evolución. La máquina sí que es verdad que se va desgastando de cada vez, pues bueno, pues hay más cosas, ¿no? Producto de tantos años jugando. El cuerpo no es una máquina perfecta, pero la cabeza sí que va mejorando y va evolucionando, ¿no? Y él tiene las ganas de seguir adaptándose, seguir siendo competitivo. Sabe que para ser competitivo hay que hacer unos ajustes. Ayer, por ejemplo, es el día en toda su carrera que hizo más doble faltas, pero ganó el partido y ganó gracias al saque. Entonces él sabe que el riesgo-beneficio de hacer segundos saques a una media de 165, pues bueno, va a tener consecuencias, algunas malas, que son esas doble faltas, pero que para ganar un partido como el de ayer, pues le va a hacer falta eso. Y lo hace, tiene esa determinación y lo ha conseguido. Entonces, para mí eso es un marcador claro de lo que es una evolución, ¿no? Y bueno, en esa seguimos.
Espera, una cosa, Ángel. Australia. Rafa no fue a Australia 2 veces por lesión. 2 veces se retiró por lesión. Y 3 veces perdió lesionado. ¿Qué es? ¿El momento de la temporada? ¿La pista? ¿La casualidad? ¿Qué pasa con Australia?
Me lo preguntas a mí, ¿verdad?
Sí.
Vale, es que te he oído algo de Ángel.
No, Ángel entra. Es que se iba a lanzar a Ángel a preguntarte, ahora te pregunta.
Vale. Bueno, a ver, yo he vivido varias de estas, no todas, ¿no? Porque llevo 5 años, este es el... creo que es el quinto con él, o sexto, como ya he perdido un poco la cuenta.
Quinto, desde el 17.
Es el quinto, vale. Bueno, es el sexto, ¿no? Entonces,
sexto, perdón, tienes razón. He estado yo de matemáticas andando vale. Justo.
Me encanta cuando mete la gamba Ángel.
Que le corrija.
Es que es el listito de la clase.
Empieza.
Empieza el sexto año, efectivamente. Sí.
Sexta temporada.
Eso es.
Bien, he vivido varias de ellas y es verdad que la temporada del tenis, antes oí algo del calendario...
Del fútbol, sí.
Sabiendo de que no gustaba el fútbol.
Sí.
En el tenis es salvaje. O sea, piensa que los que jugaron final de Copa Davis terminaron la temporada el 8 o 9 de diciembre, por ahí más o menos, y todos ellos están aquí desde el 1 o 2 de diciembre, de enero, perdón. Entonces, si te fijas en vacaciones pretemporada que hay, te das cuenta de que es muy salvaje el calendario. Eso sí que es una de las cosas que habría que cambiar. Y esto ha hecho pues que varias veces pues Rafa no llegara quizás preparado o su cuerpo no llegara preparado para la exigencia de un gran slam en pista rápida, ¿no? O sea, ha tenido problemas de pie, problemas de rodilla y otros problemas frutos de acabar tarde la temporada en que no se ha podido recuperar para ir. Entonces, bueno, esta vez sí que hemos tenido tiempo para prepararlo porque él no jugaba a torneo oficial desde principios de agosto. Pero los problemas han sido otros, ¿no? Pero bueno, hemos llegado y no con las máximas garantías porque veníamos un poco a ver qué pasaba, pero una vez aquí la cosa salió bien.
La magia de la nueva radio hace que veamos a Charlie Moya en la otra punta del mundo, en Melbourne, y me llama la atención la camiseta que llevas. Enséñanosla, levanta un poquito, baja la cámara o levántate tú. Me suena que es el puño de un tal Rafa Nadal. Ojalá le veamos el domingo, ¿no?
Oye, esa camiseta mola.
Muy chula. Es un homenaje, un día como hoy, es un homenaje a la batalla épica que tuvo ayer.
Oye, dicho eso, 21. Es un número que estoy seguro que te gusta, que estoy seguro que te gustaría hablar de él mucho a partir del domingo, pero ¿de verdad me dices que no se habla ni una palabra de eso, que no se sueña ni un momento con eso hasta que pase el domingo?
Hablar, cero. Soñar, obviamente se sueña, claro que sí. Esperemos que a partir del domingo sí que se hable. Ha habido muchas cosas de las que hablar estas últimas semanas aquí en Australia, como habéis podido ir siguiendo.
Sí, sí.
Pero el 21 no lo hablamos. Sabemos que está ahí, la presión existe, pero la manera de quizás de evitarla un poco y de esquivarla es no dándole mucha importancia. Rafa se la da en su justa medida, ya lo he dicho muchas veces que su felicidad no dependerá de eso. Entonces, bueno, se hablará pues si se consigue a partir del domingo, pero de momento máxima concentración en esta semana, en recuperarle hoy, en recuperarle mañana y en el partido del viernes.
¿Quién dirías tú que es el favorito número uno para ganar Australia? Ahora.
Aparte de Rafa, ¿no? Me imagino.
Bueno, no, yo te meto a Rafa. Si quieres elegir a Rafa, eliges a Rafa.
Mójate.
Obviamente para mí siempre Rafa. Pero bueno, hay varios jugadores, todos los que quedan yo creo que son candidatos, ¿no? A priori, antes de empezar el torneo, creo que prácticamente no hay ninguna sorpresa de los jugadores que quedan ahora. Medvedev, obviamente, es el que tiene la experiencia de haber ganado un Grand Slam anteriormente. De hecho, el último que se jugó, que fue el US Open, y quizás va a ser el rival más duro. Pero bueno, los que quedan por el otro lado, los cuatro, pueden ganar y son potenciales ganadores de Grand Slam. Y Berrettini, que es el que juega con Rafa, pues ya ha estado en una final de Wimbledon, hasta una semifinal del US Open con Rafa, de hecho. Así que bueno, para mí número uno Rafa, y quizás el siguiente favorito sería por experiencia, pues Medvedev.
Oye, ya que estás mojado en esa, solo una, Juanma, ya que estamos a dos pasos del 21, que lo siguiente es Roland Garros, sin hablar del 21 todavía, hablemos de hasta dónde va a llegar. ¿Qué firma hoy Carlos Moya? Mañana se retira Rafa Nadal, ¿con cuántos firmaría si te pongo un papel delante?
A ver, una de las cosas que he aprendido en toda mi carrera es a no firmar nada y a no dar por hecho nada. Porque si a mí me dices, cuando empecé mi carrera, si firmaba ser top 10 y no ganar ningún Grand Slam, pues te lo hubiese firmado, ¿no? Pero bueno, luego vas consiguiendo cosas y vas viendo que de hecho no firmas nada. Me llegas a decir si firmaba que Rafa estuviera en semis hace dos meses, sí, te lo hubiese firmado, pero ahora
claro,
me doy cuenta que no hubiese servido. Entonces, estoy seguro que no va a acabar en 20, de eso estoy convencidísimo, y para eso pues trabajamos y entrenamos muy duro y seguimos adelante.
Me gusta.
¿Tú crees que Djokovic jugará el resto de Grand Slams o no?
¿Sabes qué pasa? Todas estas reglas y leyes van cambiando cada semana con el COVID, entonces no sabemos qué va a pasar dentro de cinco meses, cómo estará la pandemia, si se habrá acabado, si habremos salido como hace ya años que se va diciendo, pero no se llega a salir. Pero bueno, en esto sí que hay que ir día a día, semana a semana, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero a ver, al final cada país tiene sus reglas. Hablando de Australia, hay 98 jugadores de los 100 que la han seguido, dos no, uno ni vino y otro fue él. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en París, qué pasa en Wimbledon. Como te digo, las reglas dependen del país, no dependen del torneo, y a ver qué dicen esas reglas. Obviamente, pues cuantos más seamos, pues mejor.
¿Qué tal estáis allí, por cierto? ¿Hacéis vida? O sea, ¿están muy ultras con el COVID o podéis hacer vida más o menos normal en la calle, restaurantes y todo esto? ¿Hay toque de queda? ¿Cuál es la situación allí?
No, haces vida normal. El año pasado fue mucho más duro. Este año las restricciones, hay que pensar que Melbourne y Australia, Melbourne en particular, ha vivido creo que casi 300 días de confinamiento.
262, total. Sí, la ciudad que más confinamiento ha tenido en el mundo, dicen.
Bueno, te das cuenta saliendo a pasear por la ciudad en restaurantes, tiendas, todo eso, pues muchas están cerradas, ¿no? Y eso era algo, y la semana del torneo, eso era algo que antes nunca habíamos claro. Vivido. Y o sea, la gente ha sufrido. Hay que poner todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, hay que poner contexto. A mí me hace gracia cuando se pretende dar lecciones a un país donde ha tenido 2000 y pico muertes desde que empezó la pandemia, ¿no? Creo que no sé, en España, en el peor día de la pandemia, cuánta gente murió en un solo día.
Casi 1,000, 900 y pico, casi 1,000.
Bueno, pues en 2 días y medio murieron en España lo que han muerto aquí...
En dos años.
Entonces, dar lecciones de cómo se tienen que hacer las cosas a un país donde ha llevado la pandemia, quizás de manera extrema, pero donde se han salvado muchísimas vidas, pues bueno, creo que hay que respetar y, como muchas veces Rafa dice, hay que dejar esto a los expertos, que son los que saben, ¿no? Al final nosotros somos yo extenista, él tenista, y sabemos de lo que sabemos, pero no sabemos de otras muchas cosas. Entonces, en ese aspecto, máximo respeto, pero sí que es verdad que aquí hacemos vida normal. Han abierto un poco la mano en cuanto a las restricciones porque se dieron cuenta de que era muy difícil seguir confinando a toda una ciudad por 2-3 casos, que era lo que pasaba el año pasado.
¿La mascarilla es obligatoria en la calle? ¿En la calle es obligatoria la mascarilla?
No es obligatoria, es un poco como ha pasado en España, ¿no? Si hay distancia más o menos, no hace falta que te la pongas. Nosotros la llevamos puesta siempre en el box, ahí cuando vemos a Rafa, cuando salimos a cenar, porque sí que es verdad que si te contagias aquí, bueno, yo no me puedo contagiar porque estuve contagiado, teóricamente no me puedo contagiar de Omicron, que es la variante que está aquí, entonces seguimos yendo con cuidado, eso sí.
¿Y qué haces todo el día? Aparte de entrenar a Rafa, te quedará mucho tiempo. ¿Estás viendo algo, leyendo algo, ves algo de España? ¿Qué haces? Porque claro, la diferencia horaria también te hace estar despierto mientras nosotros dormimos.
Sí, la verdad que tenemos bastante tiempo. De hecho, piensa que llegamos aquí el 31 de enero, de diciembre, perdón. Son muchos días, es bastante rutinario todo, pero sí que... Sí que hay tiempo, aparte de los entrenamientos, aparte a mí me gusta explorar un poco todo y bueno, voy por la ciudad, por eso te digo que estoy viendo restaurantes, tiendas, todo que hace años estaban abiertos, que ahora están cerrados. Y sí, voy viendo series, voy leyendo libros, me gusta mucho tener tiempo libre y bueno, y hacer este tipo de cosas. No me aburro, la verdad.
La verdad es que mola, ¿eh? Es mejor ser entrenador de Rafa Nadal que periodista deportivo, ya te lo digo yo. O sea,
Puede ser. Tengo mejor, la verdad que como entrenador creo que no se puede tener mejor trabajo que este, ¿no? Estando con Rafa, la historia, bueno, que tengo con él de hace muchísimos años, antes de que, bueno, de que él fuera jugador, tantas cosas que hemos compartido, y ahora estar en su equipo de trabajo, en su día a día, intentar o ser parte de ese éxito en intentar ser el mejor de la historia, pues bueno, creo que pocas cosas más se pueden pedir dentro del ámbito de ser entrenador de tenis.
David Sánchez, ¿tienes algo para Charlie Moya? ¿Tú has admirado Charlie Moya?
Sí, no, bueno, le iba a preguntar si el fútbol cómo lo llevas, un poquito apartado, así en esta época así complicada que nos ha tocado vivir.
Que nos ha tocado vivir, sí. Lo dices como si estuviéramos en...
Es que aquí no llegan los resultados. Yo
no. Abre el teletexto, que es lo que hace Lama. Lama todavía se informa con el teletexto.
Yo me quedé en la época, ahora que hablabas de Guardiola y de Xavi, sí. Yo me quedé en la época de Guardiola, Luis Enrique incluso.
Pues hiciste bien.
Xavi, no,
pero por ejemplo,
Puyol,
Charlie,
Messi.
Charlie, en el Barça-Madrid, el último, tú eres de los que, no orgulloso, pero que te fuiste con buena sensación pese a la derrota, ¿o no? ¿O eres como Frenkie de Jong que dice que no te puedes alegrar, juegues como juegues y has palmado?
Bueno, yo creo que hay que ser conscientes de la situación ahora actual del Barça, en la que no se puede aspirar a luchar por la Champions ni por la Liga. Vienen un par de años complicados y obviamente pues nunca nos hubiésemos podido imaginar hace unos años que esto iba a pasar, ¿no? Pero la realidad es esta. O sea, si ves la clasificación, o sea, tú puedes pensar lo que quieras, puedes... Pero ahora hay varios equipos en Europa mejores que el Barça y en España también. Entonces hay que aceptar, trabajar para que en un par de años esa realidad cambie y ya está. Entonces el Barça es verdad que luchó con el Madrid. También es verdad que es un partido. Y un partido, claro. Pues el Elche casi gana al Madrid el otro día. O sea, no es una señal tampoco de que haya una recuperación. Yo creo que eso lo dirá el medio plazo, digamos, y bueno, poco a poco se están
¿Tú qué harías con, en la plantilla. ¿Qué harías con Dembélé? ¿Qué harías con Dembélé? Que eso es lo mollar. ¿Qué harías con Dembélé?
Un jeta.
Yo no tengo toda la información del día a día, de lo que está pasando, de qué ha pasado los últimos meses desde fuera. A ver, no es fácil. Creo que también salir de unas declaraciones también de la conclusión a la que se ha llegado por parte del club. Bueno, creo que en esa parte yo no estoy muy de acuerdo. Si tú quieres castigar al jugador, pues primero que no estoy de acuerdo. Segundo, pues lo castigas y ya está. No, pero creo que, bueno, las declaraciones a veces es mejor mantener la información. Si no va convocado, está claro, la gente ya sabe por qué no va convocado. No hace falta dar explicaciones y exponerte, ¿no? Y luego, pues lo que ellos decidan, pues bien está. Yo como ex deportista, pues a uno lo que le gusta siempre es jugar, dar el máximo, y creo que es un castigo fuerte en este caso. Si tienes razón o no, no entro en ello porque no tengo la información y no sé lo que ha pasado.
Vale. ¿Te gusta Haaland?
Sí.
Vale.
Mucho.
¿Te crees que lo va a fichar el Barça?
Bueno,
¿te lo crees que lo fiche Laporta?
Se ha sacado muchos ases en la manga en el pasado. Este sería, no más, sería toda la baraja. Si logra...
Desde luego.
Si logra fichar a este hombre, pero bueno, leo que no hay dinero, que...
Sí, no hay dinero, pero ha fichado a Ferran, ¿eh? Ha fichado a Ferran Torres, ¿eh?
Sí, pero tienes que quitar jugadores, mandan jugadores fuera, regalas jugadores para quitarte sueldo, quitarte... No lo sé. Es una regla que no entiendo muy bien tampoco, el fair play financiero. A ver, más o menos la entiendo, pero me sorprende un poco, ¿no? Pero es que no lo sé. Como es algo que desconozco, ojalá que lo fiche, porque es uno de los mejores jugadores del mundo y creo que es alguien que va a dominar los próximos 5, 6, 7 años y si las lesiones le respetan, y es un buen jugador para montar un equipo, bueno, con cara y ojos de... para unos años, sin ninguna duda. Ahora, no sé cómo está. Vosotros vais a tener más información de la que yo te... ¿Tú, David, qué crees? ¿Va a acabar de laburar o no?
No. Yo creo que es una moto importante de Laporta, pero bueno, que sirve para ilusionarnos un tiempo y que después fichemos un tío más malo. Pero digo...
Es una moto que ni la de Márquez, esa moto.
Es una moto GP campeona del mundo.
Moto importante. Pero le iba a preguntar si en estos tiempos de luto para el barcelonismo, Rafa respeta o no. Es decir, ¿respeta
esa
el duelo?
Esa es buena.
O es de los que ahí...
¿Tiene elegancia Rafa
¿tiene elegancia
en ese
la
momento
victoria,
o ahí no es Rafa Nadal? Y es un macarraga. ¿O es Rafa Nadal incluso en esas?
Tiene elegancia, sí. Tiene elegancia, incluso hay veces que ve el partido y quiere que el Barça gane, lo cual no sé si es buena señal para nosotros.
Sí, es un poco como de piedad, es un poco de piedad.
Bueno, sí, creo que no es la filosofía esa tampoco, ¿no? Eso significa que el Barça no lucha para muchas cosas, pero todos son ciclos.
Pero tú has visto, Rafa, lo que ha dicho de Shapovalov, después de decir que eran unos corruptos, y sale Rafa diciendo, él se dará cuenta que se ha equivocado. Parece, te lo juro, parece el padre Nadal de la iglesia de los dominicos, de verdad. O sea, se dará cuenta
La verdad que tiene una sangre fría. Vamos. Rafa, para analizar las cosas. La verdad que, porque en ese momento te dan ganas de decir de todo. También hay que entender la situación, el partido que se le escapa al chaval y estás a 180 pulsaciones o 200 pulsaciones. Pero bueno, es un comentario que seguro que luego se va a arrepentir.
Sí, sí. Oye, pues te dejamos. Te agradecemos mucho esta charla. Siempre tenemos una contigo en cada Gran Slam. Es una llamada a la habitación, así, en función de la hora que sea el país donde estás.
Oye, ¿puedo hacer una pregunta?
Adelante, Tomás Guas.
Querido Charlie, ¿dónde estudias para ser tan perfecto?
En la Academia Rafa Nadal, en Manacor.
Exactamente. Sí, sí. Ah, qué va. No. Lejos, muy lejos de la perfección, ni esa es la idea, ¿no? Pero bueno, vas sumando años, vas sumando experiencia, vas viendo cosas que con 20 años la vida la ves de una manera, con 45 de otra, y bueno. Y también en el momento que entiendes que, bueno, que no puedes gustar a todo el mundo, pues... creo que las cosas también funcionan mejor, ¿no? Entonces, bueno, te tomas todo con mucha calma, relativizas pero bueno, como te digo, eso es la experiencia y no alardeo de ello, ni mucho menos, ni me considero para nada especial de ninguna manera.
Tenéis que ver el documental de Mónica Dunzu, ¿eh? Espectacular, tenéis que verlo.
Me encantaría, yo a Mónica la sigo mucho, me encanta...
Vale. Pues
me encanta el trabajo que hace y voy a ir con Kleenex porque entiendo que va a ser
es una pasada y a Rafa le va a encantar también, o sea que si quieres os lo mandamos.
Él sigue mucho sí. Todo eso y lo va a ver seguro.
Sí, pues os lo mandamos porque ahí a lo mejor
sin ninguna duda lo voy a ver.
A lo mejor ahí por la geolocalización y todo esto no se puede ver Movistar, pero os lo mandamos nosotros. Os mandamos un enlace y lo podéis ver antes de estos días, vamos.
Me encantaría.
Pues eso está hecho.
Porque seguro que vale
está
la pena.
Hecho.
Eso está hecho. Charlie, un abrazo, gracias.
Muy bien.